Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hoy has realizado 5.472 pasos.
Bueno, pues es una buena marca. Si das 10.000 pasos al día, vas muy bien. Con 4.400 pasos al día es suficiente para estar en forma. Y si te quedas en 3.000 pasos al día, mal asunto. Todo el mundo camina, gentes de todas las edades. En los pasos, dicen, está la salvación física y mental. Como apunta con inteligencia Joana Bonet hoy en La Vanguardia, nos hemos convertido en paseantes sin destino. Ya no hay camino, ni se hace camino al andar, ya no hay meta, ya no hay dónde llegar. El objetivo es acumular pasos y contarlos con precisión. Andar para alejar la melancolía. Me da a mí que aunque uno no quiera tener destino, los pies lo buscan. Estamos todos haciendo un máster en Derecho Penal. Sedición, malversación, por cierto, que enseguida vamos a hablar de malversación. Desórdenes públicos agravados. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el nuevo delito que hay que estudiarse? Pues hay que repasar los delitos sexuales. Hace unos días estuvimos aquí en la tarde de COPE hablando de la posibilidad de que con la ley del sí es sí impulsada por Irene Montero se rebajasen las condenas por delitos sexuales.
El quid de la cuestión es que elimina la distinción entre abuso y violación. Y al menos dos acusados de violación han intentado usar resquicios, como digo, de esta nueva ley para rebajar sus condenas.
Bueno, pues esa es la explicación que nos daba Pilar Cisneros. Y lo que hace unos días considerábamos un futurible, pues ya ha sucedido. Hoy el diario El Mundo cuenta que en el mes de mayo, cuando entró en vigor la ley, un profesor condenado a 6 años y 9 meses por abusos sexuales a sus alumnos fue puesto en libertad. La excarcelación fue ordenada por la Audiencia de Madrid después de comprobar que, con la nueva ley, los abusos a menores por los que se había condenado a esta persona habían quedado despenalizados. Lo mismo ha sucedido con un condenado a 6 años de prisión por violar a una amiga. Estaba condenado a 6 años y se le ha rebajado la condena a 4. Y ha habido, que sepamos, un tercer caso, un condenado a 8 años por abusos a su hijastra que ha visto cómo la pena se reducía a 6. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con una modificación del Código Penal para proteger en principio más a las mujeres, pues se estén rebajando las penas? Vamos con el cursillo de Derecho Penal. Lo primero es que cuando se cambia una ley penal, si esa ley es beneficiosa para los que ya han sido juzgados, se le aplica la nueva ley, la ley más beneficiosa. Antes de la ley del sí es sí de Irene Montero, aprobada en mayo, había 2 delitos en el ámbito de los delitos sexuales. 2 delitos fundamentalmente. La agresión sexual, que era para cuando había violencia. Por ejemplo, la violación era un tipo de agresión sexual que se castigaba con una pena que iba de 6 a 12 años de cárcel. Y luego estaba el abuso sexual, para cuando no se utilizaba violencia. Ahora ya no hay distinción, como explicaba el otro día Pilar Cisneros, entre abuso y agresión sexual. Pero a los condenados por el nuevo delito de agresión sexual se les impone una pena con una horquilla más baja. Antes, pues tenías una horquilla que iba de 6 a 12 años y ahora tienes una horquilla que va de 4 a 10 años. ¿Eso qué significa? Eso significa que si alguien pide la revisión de una condena y estaba condenado a 6 años, estaba en la parte más baja de la condena, como la ley ha bajado las condenas, pues puede quedar condenado solo a 4. De esto ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial, pero la ministra Irene Montero, que estudió psicología y no ha hecho el curso acelerado de Derecho Penal, decía que no podía suceder bajo ningún concepto.
Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Bueno, pues será propaganda machista o propaganda feminista o lo que sea, pero el caso es que, ministra, hemos conocido casos. La que fue juez y diputada de Podemos, aspirante a sentarse en el Consejo General del Poder Judicial, Victoria Rosell, ha escrito hace unas horas echándole la culpa a sus compañeros. a los jueces machistas.
Tremendo. Un tribunal decide rebajar la pena por agresión sexual a menor, que sigue siendo de 5 a 10 años. La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley.
Eso es lo que decía el tuit. El problema no es la ley, sino los jueces que aplican la ley como quieren. En realidad, Podemos lo que quiere es que los jueces apliquen la ley como ellos dictan. Este es un problema viejo. Se llama falta de separación de poderes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que se ha producido un ataque simultáneo a varias ciudades ucranianas con varios misiles lanzados por Rusia. En Kiev, la capital, han alcanzado edificios residenciales e instalaciones eléctricas. Última hora, Lorena Fernández.
El alcalde de Kiev afirma que los sistemas de defensa antiaéreo han derribado varios proyectiles rusos, pero que no han podido frenar todos. De hecho, también las ciudades de Kharkov y Leópolis han registrado ataques como estos. Se desconoce el número de posibles víctimas. Esta nueva ofensiva de Moscú coincide con la celebración de la cumbre del G20 en Indonesia, donde los líderes mundiales, con la ausencia de Putin, tratan a esta hora de consensuar un texto de condena a la invasión rusa en Ucrania. El ejecutivo de Zelensky asegura que con estos ataques que ahora mismo se están produciendo, nadie cree en serio, afirma que el Kremlin quiera la paz. La ONU, entre tanto, acusa a Moscú de torturar sistemáticamente a los prisioneros de guerra ucranianos.
Y en Madrid la policía investiga un extraño asalto a la presidenta del grupo empresarial Eulen. La reacción de su escolta, que disparó contra los agresores, frustró el ataque en el que dos vehículos cortaron el paso del coche de la empresaria a la vez que le apuntaban con armas. Juan Baño.
La policía busca a los asaltantes, se revisan cámaras en el populoso barrio de Moncloa-Aravaca, posibles testigos, todas las hipótesis abiertas. Es complicado apostar por alguna en este momento, nos dicen medios al tanto de la investigación. Un intento de robo del propio coche en el que viajaba la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, un secuestro frustrado, atraco o algo más. No se sabe si delincuentes comunes, grupo organizado o sicarios. En cualquier caso, todo acabó bien gracias sobre todo a la pericia del escolta. Realizaba lo que se llama un servicio simple. Conducía el coche con la presidenta de su propia empresa al tiempo que le prestaba seguridad armado. Cerca de las 2 de la madrugada de este lunes, un vehículo se le cruzó en plena calle cortándole el paso y otro le cerró por detrás. Dos individuos con armas cortas encañonaron el coche y el escolta abrió fuego contra ellos. En la maniobra perdió el control del vehículo y lo estrelló contra una farola. Los agresores huyeron rápido. El SAMUR atendió a la presidenta en una crisis de ansiedad y los bomberos restablecieron la farola.
Y contamos que a partir de diciembre los franceses recibirán una ayuda para reparar sus electrodomésticos. La medida con la que el gobierno pretende fomentar el ahorro se produce a las puertas de que mañana la bonificación de 30 céntimos por litro de combustible pase a quedarse en solo 10. Estamos en París, Asunción Serena.
A partir del 15 de diciembre, cada persona que decida arreglar sus aparatos en lugar de tirarlos cuando estén fuera de garantía y comprar otros, recibirá un bonus que irá de 10 a 45 euros, calculado según el tipo de aparato. 10 para una cafetera, 25 para una lavadora o 45 para un ordenador. Han elaborado una lista con unos 30 productos y solo hay que buscar en la web la lista con los técnicos que integran este dispositivo, que son de momento unos 500. El consumidor lleva su aparato y a la hora de pagar el bonus, este es deducido automáticamente de la factura. El profesional será quien reclame luego el dinero al organismo creado con un fondo de 410 millones de euros para 6 años.
Y la selección española de fútbol ya está rumbo a Jordania. Cristina Bejarano.
Sí, ya están los nuestros volando hacia la última parada antes del Mundial, que recordemos comienza el domingo. ¿Por dónde pasa la última hora de la selección, Elena Condis?
La selección está volando rumbo a Amán para disputar el jueves un amistoso contra Jordania antes del Mundial. En principio estarán disponibles Morata, Llorente y Guillamón, que hoy han entrenado al margen en la sesión de Las Rozas. Mañana hablarán Luis Enrique y Rodri. Por la tarde el amistoso será el jueves a las 5 en el Amman International Stadium, con capacidad para 19.000 aficionados. Después volarán directamente a Doha, Qatar.
Y a esta misma hora está en juego el segundo partido de Rafa Nadal en las ATP Finals. Y desde Turín, enviado especial de la cadena COPE, Ángel García.
Estaba, porque esta es la ovación que le tributa a Turín a Félix Auger-Aliassime, el canadiense que acaba de ganar a don Rafael Nadal Parera 3-6, 4-6. Un Nadal muy desdibujado, que no ha sabido aprovechar los momentos decisivos del partido y que no ha sacado nada bien. Lo ha intentado, ha peleado como siempre, pero este no es nuestro Nadal, nos lo han cambiado y no juega como jugaba. Tiene tiempo de sobra para recuperarse de cara al año que viene, porque las semifinales de este torneo están prácticamente imposibles, lo que confirmaría a Carlos Alcaraz, que llega mañana aquí a Turín como número uno del mundo a final de temporada.
Por último, te cuento que en balonmano hoy estrenamos una nueva jornada de la Liga Asobal. A las 9 de la noche tenemos balonmano Ciudad de Logroño contra el Barcelona.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados ahora en el centro y cielos en los que no paran de alternarse nubes y claros. En este momento vuelve la lluvia y lo que se nota también bastante es el viento. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 2 en Alcalá y la 3 en Rivas, y de entrada tráfico lento en la 4 en Butar, que también hay dificultades en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que a través del método del Loverboy atraía a mujeres a las que después obligaba a prostituirse, simulaba una relación afectiva con ellas y les prometía ganar mucho dinero. Les hacía fotos íntimas contra su voluntad. A veces las enviaba al extranjero y se quedaba con todo lo que ganaban, a pesar de prometerles el 50%. El individuo está acusado de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La policía dio con él en el aeropuerto de Barajas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Y venga, vamos, si te parece, a meternos de lleno en uno de los asuntos del día, bueno, de la semana y de lo que queda, ¿eh? Y ojo, porque esto nos afecta directamente a todos, porque se trata de averiguar cómo se castiga al que maneja mal el dinero público, o sea, tu dinero y el mío, ¿no? El de todos. Vamos a hablar del delito de malversación. ¿Qué es y qué se quiere cambiar? O se quería cambiar, porque la verdad es que la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya parece que ha enfriado un poco este tema, esta cuestión. Luego averiguaremos también por qué. Pero es verdad que según cómo se reforme, no solo los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña podrían beneficiarse, sino que también podrían hacerlo, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, Francisco Correa, José Antonio Griñán o, por ejemplo, el alcalde, exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Como te digo, vamos a meternos de lleno en el tema. Vamos a explicarlo o intentarlo a fondo, ¿no? Porque como acaba de decir Fernando de Aro hace un momento, es verdad, estamos todos haciendo un máster acelerado en derecho penal, o por lo menos lo estamos intentando algunos. Vamos a ver las opciones que hay sobre la mesa. Y, por supuesto, qué podría pasar, ¿no?, con los ya condenados y con los futuros condenados. La malversación es la conducta de corrupción más grave que hay en el Código Penal y también la que, dentro de los delitos contra lo público, supone el grupo más grande. Vamos, el que más gente comete, que eso también, no me dirás tú, que no tiene un capítulo aparte. Fíjate, el año pasado hubo 83 condenados por malversación en España y entre enero y septiembre de este mismo año ya van 48. Desde 2015 para acá llevamos a casi 600 personas condenadas por este delito. Es un delito que comete un funcionario público que se apropia de un patrimonio público, por lo tanto de dinero público, o que lo administra de forma desleal. Es decir, que causa un perjuicio a ese patrimonio o a esos fondos públicos. Puede ser que se lo lleve él, que se lo dé a otro, lógicamente se supone que con un pago posterior de favores, precisamente por recibir también ese pago, o que lo usa para algo que no es y que además de esa manera también nos perjudica a todos. Bueno, la última vez que se reformó fue en 2015. Hasta entonces solo se acusaba de malversar a los que hubieran desviado dinero público para lucrarse ellos mismos o a terceras personas. Con esa reforma, como digo, la del 2015, se incluyó también la administración desleal de ese dinero. Es decir, que la persona que está en teoría para administrarlo bien, pues no lo hace bien y causa un perjuicio en esos fondos públicos. Es decir, insisto, en nuestro dinero. Se ampliaron, por tanto, los supuestos en los que una persona puede cometer el delito de malversación. ¿Qué se plantea ahora? Bueno, pues reducirlo. Y parece que lo que gana puntos para ser eliminada es esa administración desleal del dinero público. Pero claro, esto es lo que nos plantea muchas preguntas. La primera, ¿es igual el corrupto que se lucra personalmente? Es que se lleva la pasta, por decirlo así, y luego pues con esa pasta, yo qué sé, se compra un yate de lujo, por ejemplo, ¿no? ¿Y el que no lo hace? ¿O lo utiliza de otra manera? Bueno, por otro lado, como digo, y esto insisto, no olvidemos nunca que es dinero público, por lo tanto, dinero de todos. Aunque no vaya directamente a su bolsillo, hombre, se supone que esos funcionarios públicos, alcaldes, presidentes, concejales, lo que sea, deben cuidar de ese dinero. Es su deber, no usarlo a su antojo. Aunque un alcalde, por ejemplo, no se quede él el dinero público, ¿no es menos malo administrarlo con deslealtad? Es decir, ¿hay corruptos de primera, de segunda, de tercera? ¿Hablamos, por tanto, de que pueda haber una malversación a la carta? Lorenzo Silva nos acompaña cada tarde de martes. Buscamos su reflexión y su mirada sobre los temas que tratamos aquí en el programa a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿No todos los malversadores son iguales o deberían ser iguales? ¿Qué reflexión te plantea a ti este intento de cambiar la malversación?
Bueno, la primera es algo que habéis mencionado antes, ¿no? Que es que si hay algún tipo de modificación y esa modificación es o arroja una sentencia más favorable para casos juzgados, hay un principio en derecho penal que es el de la retroactividad de la norma más favorable, lo que quiere decir que cualquier reforma no solo va a tener efectos en el futuro, sino que puede exonerar a muchas personas que han tenido que responder penalmente en el pasado, ¿no? Esa es la primera idea que hay que poner encima de la mesa, que no es una idea baladí, ¿no? Y la segunda que a mí me surge escuchando todo esto es que, bueno, esa reforma o esa extensión o esa tipificación como delito de la malversación, cuando el fruto de esa malversación no lo recibe directamente aquel que está tomando la decisión, tenía un sentido muy claro y un sentido que difícilmente veo que vaya a perder, ¿no? Hagamos una reducción al absurdo. Si alguien está decidiendo desviar fondos públicos respecto del fin al que legalmente deberían destinarse o más allá de lo que amparan las normas, ¿lo va a hacer en alguna ocasión en su perjuicio? No, lo hará por algo que le beneficiará directa o indirectamente, ya sea con esa devolución de favor posterior a la que aludías tú antes, o bien ganando una determinada posición desde el punto de vista político, desde el punto de vista del electorado, desde el punto de vista de sus correligionarios, ¿no? Luego es evidente que una malversación parece imposible que no sea beneficiosa de alguna forma para quien la está decidiendo. Pero por otra parte, está esa idea que tú acabas de poner encima de la mesa. Cada día, cada hora, cada segundo, hay necesidades públicas acuciantes que se dejan de atender. Hay personas que necesitan una operación y tienen que esperar. Hay personas que necesitan atención para un problema grave de salud mental y tienen que esperar semanas, meses, incluso. Cada dinero que no se destina a lo que se debería destinar se les está robando a estas personas que están acuciadas por necesidades públicas no cubiertas. ¿En qué estamos pensando para disminuir a estas alturas del partido la responsabilidad por quienes incurren en este tipo de conducta?
Interesante cuestión la que planteas también. Déjame que salude a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, a quien nos gusta además mucho recurrir cuando hay que explicar temas como estos, porque la verdad, entender las leyes, tú sí, porque también te has dedicado a la abogacía, pero como estamos comentando, no es fácil y nos gusta explicar bien las cosas. Emilio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
A ver, ahora mismo, Emilio, ¿de qué dependen las condenas en el delito de malversación? ¿De la cantidad de dinero o de lo que se ha hecho con él?
Bueno, hay una modulación de la pena en atención a la cantidad defraudada, pero lo cierto es que el núcleo del ilícito, como bien habéis explicado, pues radica en torno a dos tipos de situaciones. Lo que es la administración desleal, que viene a traducirse más o menos en dar un destino diferente al dinero público, emplearlo en otra cosa diferente para el que en principio estaba asignado, que suele ser la manifestación más frecuente, y en segundo lugar es cuando se trata de una apropiación directa, es decir, una especie de hurto o de robo que tiene un significado especial en el Código Penal en atención a que el caudal es público y en atención a la condición de autoridad o funcionario del autor, aunque el beneficiario sea un tercero, no hace falta que el beneficiario sea el propio sustrayente. Uh-huh. Este es el mapa básico de la actual regulación de la malversación en España, que es directamente tomada del delito de administración desleal que se da entre particulares, no entre funcionarios.
Es decir, entonces, ¿es lo mismo que un alcalde, por ejemplo, se haya quedado el dinero, se lo haya dado a una tercera persona o que lo haya administrado deslealmente?
Desde el punto de vista penológico, no. Porque lo que se castiga con mayor severidad es la sustracción directa, vale. La atribución directa. Digamos que el segundo no es un pecado venial, pero sigue siendo pecado. ¿Por qué? Porque los fondos públicos siempre tienen un destino. Los fondos públicos no son como los fondos particulares. El dinero que podemos tener nosotros lo podemos dedicar para comprarnos una bicicleta o para hacer una merienda. Pero el fondo público generalmente siempre va asignado a un fin y, por tanto, la desviación de ese fin, pensemos en una subvención. Uh-huh. Si la subvención es para crear un parque eólico y en el ayuntamiento entra dinero público, yo no lo puedo utilizar para mejorar un centro deportivo, porque el dinero estereológico tiene un destino y, por tanto, la desviación de ese destino se considera administración desleal y, en consecuencia, es una forma más beneficiosa, menos agravada que la otra, pero que también se sanciona en el Código Penal, como debe ser, por otra parte.
Bueno, veremos en qué queda todo esto, esta intención de modificar también, de reformar el delito de malversación, porque, como decimos, ya empieza a haber jaleo incluso dentro de la propia coalición de gobierno, y aparece que el Partido Socialista está bajando un poquito el tema, ¿no?, el listón, pero estaremos pendientes porque seguro que vamos a seguir hablando de esta cuestión. Pero por lo que sabemos hasta ahora, Emilio, por lo que hemos podido entender, ¿tú qué has entendido? ¿En qué línea se quiere reformar este delito de malversación? ¿Sería esta última parte de la que estamos hablando? O sea, la reforma que se introdujo en 2015 sobre la administración desleal, ¿o hay algo más? ¿En qué quedaría, por lo que tú has entendido?
Lo primero que quiero decirte, Pilar, es que empezamos a no entender nada. Es decir, estamos intentando que las personas que nos dedicamos profesionalmente al derecho penal demos explicaciones con rudimentos del derecho penal de decisiones que no traen causa de la aplicación ortodoxa del derecho penal. No sé si me estoy explicando. Es decir, se recurre a nosotros para intentar dar una explicación de fenómenos legislativos que, como no están inspirados en una lógica jurídico-penal, en una técnica legislativa solvente, sino que está inspirado en otras cosas, pues hace que al final nosotros nos encontremos incómodos porque se deslizan las ideas. No podemos explicar aquello que tiene una fuente distinta a la natural. Pero dicho esto, parece ser que como consecuencia de la condena de presidentes que ha habido en la Junta de Andalucía, todos sabemos sus nombres, se puso mucho el énfasis en el hecho de que ellos no se habían beneficiado directamente con el lucro de la malversación.
Lo hemos oído entonces, mil veces eso, sí.
Como lo voy a decir ya de una forma menos escondida, parece que la orientación de esta reforma es política y no es puramente técnico-jurídica, pues tendremos por regla de tres que terminar concluyendo que la línea inspirativa de esta posible reforma va a ir o bien por derogar aquellos casos en los que no hay un enriquecimiento directo de la autoridad o funcionario, o una rebaja tan extraordinaria que permita exonerar de prisión a estos dirigentes de la Junta de Andalucía y, por extensión, por efecto carambola, en un sentido o en otro, a los condenados por el Procés, que curiosamente, en esa gran caja de sastrería que es el Código Penal, lo que se está tocando son la malversación y la sedición, que son los dos delitos por los que han sido condenados los del Procés, lo cual naturalmente no deja de ser ciertamente sospechoso, como mínimo.
Entonces también, como decía y apuntaba Lorenzo hace un momento, sería en cualquier caso retroactivo, y los nombres que yo he mencionado al principio, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, Francisco Correa, José Antonio Griñán, como dices tú también, o incluso el mismísimo Julián Muñoz, es decir, son nombres que también, de alguna manera les afectaría esto, para bien, claro, porque siempre es a beneficio del reo, esto lo hemos comentado muchas veces.
Claro, naturalmente, desde que haya una rebaja de la sanción inicialmente impuesta o haya una derogación de una forma agravada o directamente haya una derogación del delito, eso tiene un efecto retroactivo en la medida en que beneficia al reo. Lógicamente, en el caso de Urdangarín, que ya ha cumplido su condena, pues va a tener un efecto bastante estéril. Pero en casos como este, que estamos pendientes de unos señores que están a punto de entrar en prisión, pues evidentemente que supone un aire fresco extraordinario y una nueva visión de su posición jurídica dentro del proceso, claro. Esto es indiscutible.
Bueno, se trataba de explicar un poco más, de ir un poco más al fondo en la medida que fuera posible y hacerlo con Lorenzo y contigo, que además lo explicáis muy bien. Dices al final, es difícil difícil explicar algo cuando es inevitable pensar que hay una motivación política. No era mi intención, desde luego, entrar por este camino, pero es que esto lo tengo que comentar a ver qué opináis también, porque precisamente un poco hablando de si esto es una modificación que pretende ser una modificación a la carta o no, al final, cuando ahora que empieza a haber cierto, bueno, pues movimiento al respecto de, bueno, algunos partidos incluso, bueno, pues afines al gobierno, parece que tampoco están muy de acuerdo. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Rufián señalar claramente que el cambio legal debe ser quirúrgico y que insinúa que se vinculara la malversación solamente a los casos de los condenados por sedición. ¿Esto es posible?
Pues, salvo que se haya una reforma legislativa tan absolutamente extravagante, tan absolutamente rocambolesca, que asocie la malversación a la sedición, de tal forma que solamente se rebaje las penas en caso de concurso entre ellos, pero claro, esto es absolutamente aberrante, vamos, no lo planteamos dialécticamente, Pilar, pero es que se me cae toda mi trayectoria al suelo. Es decir, es que...
Sí, Pilar,
es que, Pilar, dime, sí, Lorenzo, por supuesto, adelante,
sí,
Lorenzo.
Bueno, hay unas declaraciones de hoy de Rufián que parecen orientar cómo sería esa reforma quirúrgica que no acepte a otro, que no afecte a otros, ¿no? Y viene a decir que habría que excluir siempre que haya estructuras de corrupción. A mí me gustaría preguntarle a nuestro experto si eso es una manera de tipificar un delito, es decir, que no habrá delito en la medida en que no haya estructuras de corrupción. Eso es lo que ha venido a sugerir el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana hoy.
Bueno, lo primero que hay que decir es que a diferencia de otros códigos en los que nos hemos mirado siempre, España no tiene una definición de corrupción. Hablamos de corrupción por aproximación o casi de forma desatinada, pero no existe un concepto de corrupción en el Código Penal, no hay delitos de corrupción. La palabra corrupción como fenómeno criminógeno trata de atraer formas como el cohecho, la malversación, la prevaricación, pero no existe un concepto estático de corrupción. Esto es lo primero. Y lo segundo es que, indiscutiblemente, yo creo que llamar quirúrgica a esa reforma, y esto es lo que particularmente a mí más me molesta, es decir, porque, vamos a ver, si queremos hacer una reforma de naturaleza política para que se aprueben los presupuestos o para intentar que personas que pueden ser más o menos cercanas a nuestro partido no ingresen en prisión, creo que hay que decirlo con franqueza. Aquí el problema es despreciar a un conjunto de profesores, a un conjunto de especialistas en derecho penal que no tienen absolutamente nada que envidiar a ninguno de los que puede haber en Europa o en cualquier otro país o en cualquier otro continente, y que estamos viendo absolutamente atónitos cómo en nombre del derecho penal, utilizando de una forma prostituida y manoseada el derecho penal, se está intentando llevar a término maniobras de naturaleza política. Por tanto, eso de que es quirúrgico ni tiene sentido criminal, ni tiene sentido legislativo, ni tiene sentido de ninguna naturaleza, solamente tiene sentido político. Pero vamos a dejarnos de eufemismos. Mire, yo quiero que cambien el delito de malversación porque esto beneficia a mis compañeros de partido. Y por tanto, prostituyo la esencia, el fundamento, la razón de ser del derecho penal en orden a que mis amigos puedan estar en Navidad o puedan volver a España. Pero dígase sin tapujos de una vez por todas, porque creo, sinceramente, que se está insultando de una forma directa a un conjunto de especialistas en derecho penal que no tienen nada que envidiar, insisto, a los de nuestro acervo continental, y en consecuencia estamos empezando ya a estar un poquito hartos de que llamen tubérculo a la patata y no se diga en definitiva de qué es de lo que se trata aquí, porque insisto, estamos muchos absolutamente atónitos.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, como siempre, muchísimas gracias y también por tu franqueza. Gracias, buenas tardes.
Perdón por la pasión, buenas tardes.
No pasa nada, Lorenzo. Lo entiendo también a veces, uno se deja llevar y se apasiona con determinadas cosas, sobre todo si te tocan directamente, ¿no crees?
Hombre, es que el Código Penal no es un chicle, ¿no? Y además tiene detrás un esfuerzo interpretativo muy importante, porque al final lo que estamos hablando es de la libertad de las personas, ¿no? Y de cómo se priva de ella o no a alguien. Y todas estas reformas tan precipitadas, la verdad es que provocan bastante estupor y bastante inquietud, ¿no? Y a mí lo que más me inquieta, fíjate, Pilar, es que si en algún momento alguien hace una reforma benigna de este delito, pues luego nadie lo quiera cambiar, porque ya que alguien ha asumido el coste, pues mira, ahí tenemos una válvula de escape más todos.
Esa es otra. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.
Hola, Elena Fornas.
Hola, Pilar.
Que nos vamos a la Mutua.
Por supuesto, porque si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, es para decirle dos cositas. La primera, que no me estás ayudando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira, me tenía que haber quedado sin gasolina, a lo mejor hace 10 minutos, y así no me había alargado. Bueno, un Lamborghini se queda sin gasolina en mitad de Madrid, y bueno...
Claro, te compras un Lamborghini y ya no te queda para la gasolina.
Eso digo yo, claro. Un Lamborghini, ¿quién se puede comprar un Lamborghini?
Solo bueno, con ponerle el agua para lo limpa parabrisas, ya te ha gastado el sueldo
de... Buenas tardes, gente.
Buenas tardes, Rosa.
Es que un hombre que se... Uno que se compra un coche que cuesta más que una casa, no me digas tú que no tiene para echarle gasolina.
Sí. Pues habrá pues sufrido no. algún... despiste.
¿Te
has quedado sin gasolina alguna vez? ¿Pero por qué? ¿Por qué apuraste tanto que llegaste a ese desesperado momento? ¿Cómo saliste del paso? Y vas solo, más te vale, porque si no, seguro que hubo bronca además, ¿no?
Yo solo digo que tengo un mecánico que cada vez que le llevo el coche a arreglar, me echa la bronca por cómo llega de reserva el coche.
Apurado, sí. ¿No?
Pero nada, ya me trae el coche sin gasolina. O sea que no
a mí no
digo
me
más.
Gusta apurarlo mucho, ¿eh?
A mí tampoco.
No.
Déjate
no.
que se pone muy nerviosa.
Yo sí.
Pero para eso están las luces rojas, para eso están...
Los coches hoy en día que te avisan con todo. Alerta sonora,
no,
visual...
No, pero no solo eso, pero
si
te dice, te quedan 30 kilómetros, pues ya está, te quedan 20, pues ya está, te quedan 15, pues ya está.
Sí. La próxima ponemos, y luego no aparece la gasolina.
Bueno, eso es verdad.
No.
En las carreteras españolas hay mucha distancia a veces entre gasolineras.
Sí, hay una concentración increíble y luego de repente no hay ninguna.
Es cierto.
Durante kilómetros.
Yo siempre dice mi mecánico también... cuando ya pone 20 o 15 kilómetros no hay que fiarse porque te puedes quedar parado. Pero yo ya he hecho la prueba, lo cuento alguna tarde aquí, ¿no? O sea, aunque ya no diga más que cero, a veces anda un par de kilómetros más. Esto lo digo por experiencia.
Bueno, y luego la que lías, porque este coche se quedó en medio de la calle y tuvo que aparecer la policía municipal porque obstruía las circulaciones, que no podía, claro, está parado en medio. Y ahí sí que hay sanción, ahí sí que te multan.
Es culpable por haber sido...
Claro.
¿Y la gente se queda sin gasolina?
Pues mira, Mariluz de Valencia se creía que sacaba el coche del concesionario con el depósito lleno.
Ya.
Y no.
Ay, qué graciosa.
Bueno, pues la única vez que me he quedado sin gasolina a cero fue cuando me compré mi primer coche, que tenía la gasolinera a menos de un kilómetro, y lo saqué del concesionario, y a los 300 metros...
¡Hombre!
Se me quedó parado el
coche. Tienen delito,
hombre,
ya
eso
tienen delito, ¿eh?
Ya
tienen delito.
O sea,
ya. Hombre, hay que ser tan cariño, hombre, que se acaba de comprar un coche, hombre, ponerle un...
Hombre,
ponerle algo,
un litro,
hombre,
por lo menos, de gasolina.
Pues no, yo tuve que bajar andandito, menos mal que no estaba muy lejos.
Yo voy al concesionario y les monto el pollo. Bueno, ¿cuándo te has quedado sin gasolina? ¿Por qué apuraste tanto? ¿Cómo saliste del paso? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz 607-150602. Bueno, seguimos hablando de malversación,
efectos de los...
De sedición.
Del delito de abuso sexual. Abuso sexual, porque dijo la ministra de Igualdad que promovió la ley del sí es sí, que no iba a haber rebaja de penas. Aquí ya lo comentamos una tarde, Pilar.
Y resulta que sí.
Vamos con ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Suena el himno de España!
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Vive un mar de experiencias a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 565 euros. Reserva hasta el 30 de noviembre y tendrás hasta un 30% de descuento, niños gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La vaca duerme de día.
La ministra Irene Montero, promotora de la ley del sí es sí, dijo que en ningún caso se iba a producir una rebaja de penas para aquellos que fuesen condenados o que estuviesen ya condenados por agresión sexual. Pues resulta que sí. Resulta que al menos conocemos tres casos. Le han preguntado, hoy es martes, a la ministra portavoz, a la ministra Rodríguez, y ha dicho que ya no, que no entra en valorar estas cuestiones.
Por hablar con rigor debería de conocer esos pronunciamientos. No he tenido oportunidad de leerlos y no puedo pronunciarme en torno al contenido de ese fallo porque lo desconozco.
Bueno, pues si una portavoz del gobierno no se pronuncia sobre esto, es curioso cuando menos. Paloma Esteban nos va a ayudar a comprender esta y otras noticias. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Paloma, enseguida nos metemos con los efectos de la ley sí es sí, pero nos vamos a ir un momentito hasta Indonesia, donde se está celebrando la cumbre del G20 en un momento explosivo para la situación del mundo. Bueno, dos cuestiones. Tenemos la foto de Xi Jinping y de Biden juntos, Xi Jinping, presidente chino, y tenemos también la respuesta que le han dado los rusos, le ha dado Putin a Zelensky, que ha hablado de paz en esa cumbre. Luis Rodríguez Castro es profesor de Relaciones Internacionales del CEU San Pablo. Profesor Rodríguez de Castro. Rodrigo de Castro.
Rodrigo.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Rodrigo.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la foto de Xi Jinping y de Biden juntos significa que la tensión provocada por una posible invasión de Taiwán o por la guerra comercial se relaja. Al menos tenemos una buena noticia.
Sí, yo eso sí lo considero una buena noticia, primero porque es el primer encuentro que se produce desde la elección de Joe Biden como presidente. Ellos habían reunido anteriormente, cuando recordemos Biden era vicepresidente de la administración Obama, luego pues obviamente han tenido entrevistas, han reunido de manera telefónica hasta 5 veces, pero realmente es el primer encuentro face to face, cara a cara, que mantienen tanto el presidente Biden como el presidente Xi Jinping. Además, recordemos que ambos líderes vienen reforzados internamente, el presidente Xi Jinping por ese tercer mandato que ha obtenido al frente del país en el Congreso del Partido Comunista Chino que se celebró hace unas semanas, y Biden por el, entre comillas, buen resultado que ha obtenido, o no tan malo como se esperaba, en las elecciones americanas. Yo creo que eso es una buena...
Buena noticia, esa foto noticia, por lo menos. Sí. Y la cuestión de Ucrania, porque Zelensky está hablando en los últimos días de paz, pero vamos, la respuesta de Putin ha sido bombardeo de Kiev.
Sí, bueno, al final la guerra continúa. En el ámbito del G20, bueno, pues está ese famoso documento que se ha producido hace nada, unos instantes.
Sí.
Y yo aquí de este documento sí creo que es importante. Hay varias cuestiones que yo considero reseñables y que me parece importante destacar. Y es que, en la celebración de esta reunión, yo creo que ya es destacable que por lo menos el representante ruso, Lavrov, haya estado presente mientras el presidente Zelensky hablaba, y que nadie de los allí presentes se hubiera levantado en el momento en el que el ministro Lavrov hablaba. Yo creo que eso también es importante y marca, en cierto sentido, un punto de inflexión.
Bueno, pues buenas noticias del G20. Profesor Rodrigo de Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma, vamos con el sí es sí.
Vamos.
Vamos a ver. Lo que se está poniendo en evidencia es que esta ley es una chapuza jurídica, como además ya habían dicho todos los que saben de esto. Hay leyes todavía pendientes de los ministerios de Podemos. La trans, la ley trans, la de vivienda, la ley integral contra la trata, la ley del bienestar animal. Vamos a ver. ¿Esto va a tener consecuencias? Es decir, ¿se van a parar esas leyes para que no vuelva a pasar algo como lo que ha sucedido?
A ver, yo tengo mis dudas. La verdad es que, con independencia de que cada gobierno tiene legitimidad para impulsar la agenda legislativa que considere, lo que yo creo que debería ser inherente a cualquier gobierno, es un nivel jurídico.
Yeah.
Y yo creo que lo grave con las leyes que sobre todo han impulsado los ministerios de Unidas Podemos, y especialmente el de Igualdad, que lidera Irene Montero, es que ha habido muchas advertencias. Ha habido advertencias del Consejo General del Poder Judicial, de otros órganos consultivos que insistían en que había que hilar muy fino en asuntos que afectan a cosas tan fundamentales. Y es que quiero recordar que cuando el Consejo General del Poder Judicial le respondió al Ministerio de Igualdad que la nueva norma contenía penas inferiores a las de la normativa que entonces sí. estaba vigente y que implicaría rebajas de penas, Igualdad lo desmintió.
Ya.
La ministra, la secretaria de Estado, el resto de los miembros del gobierno que hablaron esos días, hablaron de que se trataba de un Consejo General del Poder Judicial muy conservador, que se oponía a cualquier avance en materia feminista. Por lo tanto, y esto va a pasar con la ley trans, de hecho yo creo que es el principal punto de fricción entre la parte del PSOE y de Podemos, siempre es la cuestión jurídica, Fernando.
Es
el
que
nivel
es una
jurídico.
Gran cuestión, ¿eh?
Pero hoy lo que estamos viendo es que realmente los órganos consultivos, los expertos jurídicos y los jueces tenían razón y estamos viendo cosas que yo creo que claman al cielo y que nos tienen que entristecer y preocupar como sociedad.
Claro, es que además el gobierno está recurriendo mucho a la vía de urgencia para la tramitación de las leyes.
Para todo. Ya nos hemos acostumbrado y se saltan todos los pasos que tienen que regir cualquier normativa, porque tienen prisa.
Y oír a los expertos y que haya debate parlamentario. Sé que conoces mucho el estado de ánimo dentro del PP con la estrategia, como reacción a la estrategia que está teniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aquí decíamos ayer que después de, una confrontación directa con los médicos que están en huelga en la Comunidad de Madrid, pues que parecía que Ayuso había cambiado algo. No ha cambiado. De hecho, en las últimas horas a lo que se ha dedicado es a criticar a Sánchez y a hablar de terrorismo y de otras cosas.
Sostengo que Sánchez y sus socios, más allá de mantenerse a toda costa en el poder, siguen una estrategia que busca instaurar en España una república federal laica.
Bueno, pues sí, la república federal laica, el terrorismo. Vamos a ver, Ayuso no cambia de estrategia. ¿Por qué? ¿Cuál es el clima que hay dentro del Partido Popular con esta estrategia de confrontación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Paloma?
A ver, yo creo que después de la manifestación en Madrid, Ayuso tenía dos vías. Una era dar un pequeño paso atrás, aunque no fuera muy grande, o seguir hacia adelante. Lo que hemos visto es que sigue hacia adelante. Yo creo que la presidenta está convencida de que esa estrategia de polarización, de confrontación, mirando de tú a tú al gobierno de Sánchez, es lo que le ha funcionado. Le funcionó el 4M y es así. Tuvo un éxito impresionante. Y su apuesta decidida es seguir confrontando con el gobierno. ¿Esto qué pasa? ¿Inquieta? Pues inquieta. Yo lo que veo es que la percepción dentro del PP, del PP en Génova, y te diría que también dentro del PP de Madrid, algunos dirigentes, a pesar de que nadie duda de la popularidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es de cierta preocupación, porque entienden que aunque ella siga con su estrategia polarizadora, el PP nunca puede bajar la guardia en su mayor bandera, que es la gestión. Y si tú tienes a la sanidad pública en pie de guerra, tú tienes que dar soluciones. Hoy precisamente se reunía la mesa de negociación y parece que está terminando ahora sin haber acercado posturas. Ya. Entonces, cierre de filas con la presidenta a nivel público, dudas en privado y la necesidad de que, aunque ella quiera seguir con ese perfil propio, se ponga también a gestionar y a no inflamar tanto y a rebajar la tensión.
Bueno, más confirmaciones de que la reforma a la baja del delito de malversación está acordada entre el gobierno y Esquerra. Rufián.
Viene de lejos, no viene ahora. Los tiempos, de hecho, no los manejamos nosotros. Nosotros no somos los que llevan las negociaciones a último minuto.
Es cosa del gobierno. Bueno, le han preguntado a la ministra Rodríguez, a la ministra portavoz, y ha dicho, bueno, eso es una cosa del Parlamento, como si este gobierno respetara mucho al Parlamento. O sea, que esto está pactado, está hecho. ¿Quiere Sánchez que Oriol Junqueras vuelva a presentarse a las elecciones?
Ya no hay palabras ya para analizar todo lo que estamos viviendo estos días. Además, todo va muy deprisa, ¿no? Lo que está claro es que hay un acuerdo ya de mucho tiempo, aunque luego se haya terminado de cocinar en las últimas semanas. Esto estaba encima de la mesa, tiene dos patas. La sedición, que es tremendo lo que estamos viendo con la modificación del Código Penal, exclusivamente para beneficiar a los socios del gobierno que han sido condenados por cometer delitos muy graves, y lo de la malversación, fíjate que yo creo que es todavía más intragable. Ya. Lo de la sedición es grave.
¿Por qué? Porque es más intragable.
Bueno, pues porque lo que estamos viendo es que va a afectar a muchísimos casos más allá del independentismo, a no ser, y quiero introducir esto porque hay que recordar a los oyentes que el tema de la malversación se va a ver en una enmienda, a su vez, al reformar el Código Penal por la sedición. ¿Esto qué quiere decir? Que no está hecho.
Ya.
Y que aunque las primeras informaciones, y ayer ministros del Gobierno de España no lo negaban, apuntan a esa modificación de la malversación que viene a decir que si tú no te enriqueces, aunque enriquezcas a otros, la pena no tiene que ser tan grave, Da la sensación de que sí que hay voces importantes dentro del PSOE, también del otro socio del gobierno de Podemos, que consideran que no es un mensaje que se puedan permitir, que tiene muy difícil venta, claro, el asunto de que afecta a la corrupción. Por eso yo creo que todavía está por ver cómo lo van a manejar. Lo que quiere hacer el gobierno y Esquerra es unir la modificación de la malversación a la sedición para que solo se libren, que sería hacer un traje a medida ya absolutamente, al independentismo. Pero si se mantiene... Claro, Griñán quedaría fuera. El asunto es que la primera modificación que hemos visto encima de la mesa que se planteaban iba a afectar a muchísimos condenados por corrupción, Fernando. Claro, entonces, claro, hay mucha gente en el PSOE que advierte de que eso la ciudadanía no lo va a comprender. Así que yo también creo que hay que esperar un poco.
Es difícil explicar
para
un
ver cómo queda
a los
esto. Sí, sí. Exacto, es que yo creo que ya es que se acaban las explicaciones, ya te digo, no hay palabras.
Gracias, Paloma. Pues hemos hecho un alto en el camino de nuestro máster en Derecho Penal para intentar entender las razones políticas que provocan tanta reforma penal. Pilar, ya lo has visto.
Sí, sí, ya lo he oído. No hay palabras, como ya dice. Bueno, con eso nos quedamos. Mira, palabras también para otros temas importantes. Este lo es. Las protestas del sector de la discapacidad han llevado al gobierno a rectificar y dejar en punto muerto la eliminación de una parte de los incentivos para su contratación planteada por el Ministerio de Trabajo en un anteproyecto de ley que previsiblemente verá la luz sin penalizar, afortunadamente, aparte de los 4.5 millones de personas con discapacidad que hay en España. 3 de cada 10 viven en situación de riesgo de pobreza. Son además un colectivo con baja empleabilidad y por ello, oye, cualquier modificación de las ayudas para su contratación es especialmente sensible. Abordamos esta cuestión con Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE. ¿Cómo estás, Carmen?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, la preocupación ha sido grande en el sector. Fue hacerse público el borrador del anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral del Ministerio de Trabajo y poner el grito en el cielo las principales organizaciones que representan a las personas con discapacidad, que vieron en ese texto un auténtico mazazo en la ya de por sí baja empleabilidad de este colectivo, con una tasa de paro situada casi 7 puntos por encima de la media nacional. Daniel Aníbal García trabaja en la Organización Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Pues obviamente, en cuanto tuvimos conocimiento del sector de anteproyecto de ley, pues el borrador público fue muy preocupante y obviamente manifestamos al gobierno y a las comunidades autónomas y a todo el mundo que ese proyecto, si salía adelante, pues podía ser catastrófico. Y creo que el gobierno pues vio que lo podía hacer.
Y todo porque, según denunciaron, el texto implicaba al menos 3 hachazos a la contratación de personas con discapacidad, con la supresión o la rebaja de los incentivos para contratar a estas personas, tanto en los 2.300 centros especiales de empleo que hay en España, como también en la empresa ordinaria. Albert Campabadal es el presidente del Consejo Español de Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
En el momento en que estas bonificaciones dejan de existir o se ven minoradas, entonces, ¿qué pasa? Que cada hora de trabajo de esta persona sale más cara que antes.
Bueno, lo ha pasado mal, el desasosiego ha sido importante para un colectivo en el que solo 1 de cada 4 personas en edad de trabajar tiene un empleo, ¿no? Hay muchas personas, como María López, de 27 años, con un 35% de discapacidad. En ellos la bonificación del pago a la cuota de la seguridad social es del 100% y cada trabajador tiene un seguimiento personalizado, además de la adaptación de su puesto de trabajo.
Si necesito unas sillas, no supone mucho coste, pero ya lo es al final si tú vas sumando. Pero a lo mejor tengo compañeros pues que necesitan una pantalla con unas condiciones concretas que no son baratas, un tipo de ratón, o incluso pues que se le instale un programa por voz porque tiene un problema en las cuerdas vocales y no puede hablar bien.
Es decir, Carmen, es lógico que haya unos incentivos y lo lógico era que no se quitaran y parece que se está consiguiendo.
Finalmente parece que no se van a tocar y estas organizaciones lo que dicen es que se plasme por escrito en el texto definitivo y que sirva para retomar, a pesar de la crisis, la tendencia prepandémica a contratar a cada vez más personas con discapacidad, que sin duda lo merecen.
Bueno, pues parece que esa lucha ha llegado a buen fin. Gracias, Carmen.
Esperemos.
Y ahora, mira, tenemos un mensaje importante del Ministerio de Cultura y Deportes, Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Es que este año tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Y es que nos vamos a ver en los cines, en los teatros, en la ópera, cómo no también en la danza, en una buena zarzuela, en un buen concierto, en un museo perdido entre los libros, en una librería. Y es que es el año del renacimiento cultural, una campaña que promueve el Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en Carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FreshCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si lo olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad te importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.